Tirando. No hay que aflojarle.
Sí, sí, la verdad es que, pero, mira, me parece un buen momento para tratar de reflexionar alrededor de lo que está pasando con el gobierno, con la economía, porque me parece que es un buen momento para que los argentinos puedan entender un poquito qué discutimos cuando discutimos de economía, ¿no? Uh-huh. Porque estamos en claro que hay una crisis, está en claro que se le están acabando los dólares al gobierno, y entonces yo diría, ¿no?, para aquellos que defienden este tipo de políticas, que hablan de libre mercado, que hablan de los mercados, entender que la economía financiera no es lo mismo que la economía real, ¿no? Y que cuando vienen gobiernos que le dicen a la gente que van a bajar la inflación, que van a mejorar la economía, que va a haber inversiones, etcétera, etcétera, pero que después, como fue con el gobierno de Macri, con Caputo también, como fue con el gobierno de la Rúa, pero después esas inversiones no vienen y los que hacen negocios son los que están en el mercado financiero y el resto del país la ve pasar, al contrario, está cada vez peor, ¿no? Entonces, estos modelos económicos, porque a ver, en los casi dos años de gobierno de Milei, la bolsa, los bonos, el mercado de valores estaban pum para arriba y nos decían que estábamos bárbaros. Y como por otro lado habían bajado la inflación, pero claro, es fácil bajar la inflación si vos lo que haces es que no haya actividad económica, ¿verdad? Porque entonces la gente no tiene plata, como no tiene plata no consume, como no consume no hay demanda de productos, y como no hay demanda, el que tiene que vender tiene que mantener los precios o bajarlos, porque si no, no vende nada, ¿verdad? Entonces, la economía para estos sectores financieros es solamente la economía que le da ganancia a ellos, que es la de los bonos y la bolsa y el mercado. No es la economía nuestra, que es la del sueldo, de llegar a fin de mes, de llevar la comida a la casa, de comprar los remedios, de poder ir a comer o hacer un viaje, ¿verdad? Entonces, me parece que es un buen momento para que los argentinos empiecen a ver esto claramente, ¿no? Que estas propuestas políticas que le hablan de libre mercado, que hablan de que van a haber inversiones, en realidad lo que hacen es tomar el poder para que haya un sector muy favorecido, que es el que tiene dinero y que invierte en estos activos financieros, y otro sector que la ve pasar en el mejor de los casos y que está cada vez peor. Porque ¿qué hacen estos sectores? Como no producen, como no es una visión productiva la que ellos tienen, no es industrial, no es favorecer a la industria para que haya más empleo y mejores sueldos, lo que hacen es tomar deuda.
Sí.
Y esa deuda la pagamos nosotros, porque el gran problema de la economía argentina, lo que tuvo Alberto Fernández y que tiene este gobierno, es la deuda, gran parte de la cual se generó en el gobierno de Macri. ¿Sí? Entonces, si vos en tu casa debes más de lo que te ingresa y tenés que pagar intereses y capital, y no te alcanza con tu sueldo, estás en una crisis, tenés que salir, o tenés que conseguir otro trabajo, o tenés que salir a buscar más otro crédito. Esto le pasa al país hoy. Y ellos no salen a buscar otro trabajo para producir dinero real, salen a buscar más plata. Plata que vamos a pagar todos nosotros cuando ellos se vayan, Rubén.
Sí.
Entonces, a toda esta gente que defiende a Milei o a Macri o al modelo neoliberal, al libre mercado, etcétera, etcétera, que tenga conciencia que lo que está defendiendo es esto que está pasando ahora, ¿sí?
Ahora,
me parece que esa es una reflexión importante para que hagamos hoy, porque es lo que estamos viendo que está pasando. Milei sale desesperado corriendo a Estados Unidos a pedirle a Trump un crédito que nos va a salir carísimo, porque vamos a entregar empresas argentinas, vamos a entregar trabajo argentino, vamos a entregar recursos naturales argentinos para seguir endeudando. No, somos un deudor serial, somos un enfermo que toma deuda permanentemente como si tomara droga.
Uh-huh. ¿Sí? Vos sabés que acaba de salir, ¿no?, que un mensaje del Tesoro de los Estados Unidos, que Donald Trump y el ministro Que dice, estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer a la Argentina de Javier Milei.
Perfecto, es lo que yo te digo. Le pedimos al somos el mayor deudor de la historia del Fondo Monetario. El 40% de la cartera del Fondo Monetario para todo el mundo la tiene Argentina, 65 mil millones de dólares. No sabemos si podemos pagar esa deuda impagable. ¿Y qué hacemos para resolver nuestro problema? No producimos. No, lo que hacemos es ir a pedir más deuda. Y que ni siquiera sabemos en qué condiciones estamos pidiendo deuda. Porque lo que se habla es de que Estados Unidos va a pedir privilegio para las empresas norteamericanas para privatizar, para las privatizadas que haya en Argentina, privilegio con el litio, privilegio con el petróleo. Entonces digo, ¿a qué costo vamos a pedir este dinero? Pero además, al costo de un alineamiento político con Estados Unidos. Nosotros tenemos que defender nuestros intereses, no los de Estados Unidos. Entonces digo, nos están enterrando por décadas. Uh-huh. Tenemos que tomar conciencia que lo que está haciendo este gobierno, más que igual que el de Macri, es enterrarnos por décadas, generarnos deuda y compromisos que por décadas. Pero además, paralelamente a eso, están destruyendo el tejido productivo argentino. En 2 años se nos fueron científicos, se nos fueron profesores universitarios, se nos fueron técnicos especializados, destruyeron estructuras tecnológicas que había costado décadas construir en la Argentina. Y que reconstruir va a tomar otras décadas, si es que pudiéramos hacerlo. Entonces, porque cuando se desfinancia la universidad, cuando se desfinancia la investigación, pero además se desfinancia la industria, y al desfinanciar la industria, las estructuras tecnológicas que vos tenés en el INTI, en el INTA, en las empresas privadas, se te va a otros países porque le pagan bien, porque son valiosos los recursos humanos argentinos. Y vos eso no lo recuperás en 2 años con otro gobierno. Te cuesta décadas volver a formar a esos técnicos.
Mirá,
¿me entendés? Entonces digo, están haciendo un desastre, Rubén, y la gente no lo ve. Por eso le digo, los que votan estas alternativas y políticas y económicas, que se hagan cargo de lo que hacen, de que esto pasa porque acompañan ciegamente proyectos que nos llevan a estos lugares. Pero aparte ya lo vimos en la historia, Rubén, vos y yo somos grandes. Pasó en la dictadura, lo que costó después de la dictadura recomponer la ciencia y la técnica en la Argentina. Pasó en el gobierno de Menem, que privatizó, que le dio en forma regalada a empresas extranjeras un montón, que después, no, como por ejemplo YPF, se privatizó YPF. ¿Y por qué hubo que estatizar YPF? Porque Repsol lo que hacía era ganar plata con la Argentina y reinvertir ese dinero en otros países.
Vos sabés que...
Entonces los recursos... de los argentinos, los recursos de YPF, los del argentino, iban a el desarrollo de una plataforma en el Mar del Norte.
Uh-huh. Mirá, Ramón nos escribe y nos dice, es cíclico, cada 10 años crisis apocalíptica, hace 50 años las únicas inversiones son de extracción de agua, energía, petróleo, gas, litio, minerales no negociables. Se repiten con Macri y con Milei, los mismos personajes, Caputo y Stusenegger, los pone al verdadero poder real, a despertar, dice Ramón.
Coincido absolutamente, pero yo creo que el que tiene que tomar, claro, la que tiene que tomar conciencia es la gente, es el ciudadano. Ajá. Y entender que estos modelos, lo único que nos llegan es hacer, viste que hablan de Venezuela, estos son los modelos que nos llevan a ser un país periférico, como los países africanos que lamentablemente, pobres, lo único que hacen es tener procesos extractivistas a favor de los países centrales. Ajá. No, y vamos a sociedades donde solo hay un 80% de pobres y un 20% de clase media alta y alta. Uh-huh. Esa es la estructura, como pasa en muchos países de Latinoamérica, como pasa en Colombia, como pasa en Perú, como pasa en Chile, como pasa en Uruguay. Uh-huh.
¿Vos sabés qué?
Entonces, esa estructura social queremos. 80% pobres, 20% de privilegiados. O queremos un país que tenga una clase media, que baje la pobreza. Nada.
Bien.
Esa me parece que es la discusión del momento.
Gustavo dice, el inútil de Fernández entregó el gobierno en menos de 11 mil millones de dólares. Dice,
Sí, pero no tomo deuda. Sí, también, pero yo estoy cansado de ese versito, porque el gobierno de Fernández pudo haber sido un mal gobierno, pero tenía el 75% de la capacidad instalada industrial funcionando. ¿Sí? Tenía salarios reales superiores a los de hoy. Tuvo una sequía que le hizo perder en un año 20 mil millones de dólares a Argentina, y por eso el año 23 fue un año de crisis. Tenía 75% de la capacidad instalada. En un año y medio, este gobierno destruyó el 75% de la capacidad instalada. ¿Sí? No tomó deuda. Este gobierno lleva tomado casi 100 mil millones de dólares de deuda en un año y medio. De última, el gobierno de Fernández me reestructuró la deuda que había dejado Macri. Entonces, dejemos ya con esta cosa de echarle la culpa a Fernández. Porque de los 60 mil, 55 mil millones de dólares que tomó Macri, no tiene nada que ver Fernández. Al contrario, los tuvo que reposicionar para el pago, ¿no es cierto? Refinanciar. Y no tomó deuda el gobierno de Fernández. Y deja el gobierno de Fernández y estos tipos ya tomaron 100 mil millones de dólares. Y esa deuda la pagan los hijos de esa persona que dice esta pavada. Porque es cierto que el gobierno de Fernández no fue bueno y que dejó poco reserva, pero tomemos muchas menos reservas que la que tenía el gobierno de Fernández ahora, habiendo tomado 20 mil millones. O sea, sí, tenemos reservas prestadas, porque tenemos las que nos prestó el fondo. O sea, seguimos tomando deuda.
Bien, Alberto, se vienen momentos muy, pero muy difíciles, y creo que también se viene para la Argentina. Pero perdón, porque si no después se me enojan. José Alberto Pandiani me dice: buenos días, Rubén y audiencia. Dice: tengo una consulta. Cuando uno saca un préstamo hipotecario o un préstamo prendario o un préstamo a diversas entidades, ¿cuál es la garantía de pago que se pone en garantía? ¿Está en juego la nación?
No sé lo que quiere decir Pandiani. Si lo que quiere decir es que cuando vos haces un préstamo hipotecario y por eso una garantía, es porque estás comprando, adquiriendo un bien, te estás capitalizando. La Argentina no está comprando nada, está comprando billetitos para quemarlos en la bolsa. La Argentina no está comprando nada, no se está capitalizando. Yo aplaudo los préstamos de capitalización. Si vos tomás un préstamo para hacer vías férreas, rutas, puertos, esos préstamos son de capitalización. Estás adquiriendo bienes para el país. Acá estamos pidiendo dinero financiero, dinero que vamos después, que el ministro de Economía Caputo va a quemar después, como dijo, hasta el último dólar, para mantener el dólar en un precio ficticio. Entonces, que no me venga Pandiani con el tema del préstamo hipotecario, porque yo sé lo que quiere decir. No se anima a defender este gobierno, pero lo defiende de esa manera. Entonces, seamos claros dónde estamos parados.
Sí,
Seamos claros dónde estamos parados.
acá hay una
¿Sí?
sí, acá me parece que hoy esto está altera a todo el mundo, ¿no? Lo que está pasando, y empezamos a echar culpa al de atrás, al de adelante. No, no, porque por ahí decimos: pará, el gobierno tiene que mirar de acá para adelante y no para atrás, ¿no? A veces hay cosas que han hecho que nos van por ejemplo, nos han endeudado hasta muchísimos años. Dice: salario real, $600 centenario, sueldo de hambre, ¿de qué habla? En la época de Alberto nos pulverizó el sueldo. Alberto no hizo nada por el sueldo. 30% cayeron las jubilaciones. Bueno, le están echando la culpa a Alberto. Bueno, está
No,
bien, pero...
a ver, ¿qué? A ver, para, vamos a leer las estadísticas. Le pido a a esa persona que lea la estadística, porque $600 el sueldo de Tenari, porque el dólar lo pusieron por el piso,
Sí.
pero que me diga si el empleado de Tenaris compra lo mismo hoy que compraba hace 2 años atrás. Porque yo veía la carnicería llena haciendo cola, y veía la cervecería llena de gente saliendo los fines de semana, y cayó toda la demanda comercial, cayó en la Argentina, lo puede mirar en las estadísticas oficiales. Entonces, que no me vengan con eso de los dólares. La realidad es que con más dólares, con menos dólares, el obrero de Tenaris compraba más bienes hace 2 años que lo que compra ahora. El obrero de Toyota compraba más bienes hace 2 años que compraba ahora. El comerciante, a ver, un amigo carnicero me dice: mira, el fin de semana entraron 300 personas, promedio de venta 15 mil pesos por persona, porque van y compran un churrasco, dos churrascos. Esto no es mentira, esto no lo invento yo, Rubén.
No, no.
Entonces, no me vengan con esa cosa que lo que cobran, los dólares que cobran. Los dólares que cobran hoy, sí, yo también, tenía, lamentablemente tenía a principios de este año 20 empleados y ahora tengo 9, ¿sí? De Bucra. Un oficial cobra casi $1.500 y no le alcanza. Y vive peor que vivía hace 2 años. Entonces, que no me vengan con el tema de medir el sueldo en dólares. Decime cuánto compra esa persona, ese trabajador, con el dinero. Porque, a ver, sino que me expliquen por qué el consumo se cayó en picada en los últimos 2 años.
Sí, entiendo.
Y 2023, porque... fue un mal año, Rubén. Estamos comparando con 2023, que fue un año muy malo, donde la Argentina, por la sequía, perdió 20 mil millones de dólares de ingresos. ¿Sí?
Comparamos
con ese año. Y comparado con ese año, la caída en 2024 fue de un 25% del consumo. Uh-huh. Y en 2025 recuperó un poco estadísticamente, pero no en la realidad.
Bueno, Alberto.
No nos mintamos entre nosotros por defender cualquier cosa.
Alberto, me está generando muchos problemas. Sí. Dice acá: buenos días, Rubén y audiencia. Tengo una consulta. Cuando uno. No, el que sigue, bueno, no me acuerdo. Ah, lo borró, bueno, está bien. Acá me dice, lo único que hay...
Escuchemos.
Lo único que hay que evaluar es el poder adquisitivo, dice Ramón, es verdad. Juan Manuel dice, tiene razón Giordanelli, porque siempre dice, le echamos la culpa al que se fue. Bueno, ya está. Si asumís, hacete cargo de lo que hay. Que tiene razón. Después tengo otros mensajes, pero son de audio y tengo que escucharlo primero. Después lo voy a leer. Dice, muy bien explicado, Alberto. Acá lo único que hacemos es tomar deuda. Pero ¿sabes qué? Esto es culpa de la política. Yo no sé si es culpa de la política.
Es culpa del que lo toma, porque también, volvamos a Alberto Fernández, que no fue un buen gobierno, pero volvamos a Alberto Fernández. Alberto Fernández no tomó deuda ni con el Fondo Monetario, ni con el mercado internacional. Por lo menos no nos endeudó. Nos va a salir más caro el gobierno de Macri y este gobierno, que nos endeudan por décadas, que un mal gobierno como el de Alberto Fernández. Porque yo no estoy diciendo que fue un buen gobierno. Digo que aún ese mal gobierno tenía mucho mejor índices de consumo, mucho mejores índices de producción, mucho mejor índice de capacidad de compra del salario que estos gobiernos supuestamente de los iluminados de la economía.
Uh-huh. Alberto...
Y si no, y yo lo hago fácil, Rubén, si no, pregunten por qué la gente vota lo que vota. O sea, no es muy difícil, la gente no es tonta. Y así como no fue tonta cuando votó a Milei, y nosotros dijimos en esta radio que la política tenía que hacer una autocrítica, porque había llegado semejante, no sé cómo calificarlo, ¿no? Payaso como Milei al gobierno, y no dijimos, no, la gente se equivocó, dijimos, esto es responsabilidad de la política y de la democracia. Hoy, cuando la gente vota como vota, también tenemos que entender que se está equivocando Milei, y que está sufriendo es la gente.
Uh-huh. Alberto, esto que está ocurriendo ahora, y ahora están llamando a todos los gobernadores para subsidiarlos, ¿no? Porque claro, las provincias necesitan plata. ¿Esto puede cambiar el rumbo de las elecciones?
Mira, yo lo que creo con relación a las elecciones, y si bien siempre tenemos alguna idea cuando hablamos de los resultados, digo, a mí lo que me parece es que hoy lo que está llevando a la crisis al gobierno no son las elecciones, sino su política económica. ¿Bien? O sea, un gobierno que decide bajar la inflación vía recesión, es decir, dice, ¿qué es lo que quiere decir? A ver si lo decimos claro. No voy a dejar un peso en la calle para que la gente no pueda comprar dólares, pero tampoco puede comprar carne. Y tampoco puede comprar autos, y tampoco, o sea, mata la economía. Entonces sí, vas a bajar la inflación, pero estás matando la economía, y lo que estás haciendo es que mucha gente no llegue a fin de mes, ¿sí? Entonces, digo, me parece que lo más difícil que tiene el gobierno es esta situación para adelante, modificar la situación económica. Este gobierno no tiene un plan productivo, no piensa en la industria, solo piensa en las inversiones mineras, petroleras, gasíferas, o sea, de productos primarios, y no piensen en industrialización. Vos fijate una cosa, que los describe claramente. Iba a haber una inversión de casi 30 mil millones de dólares en la provincia de Bahía Blanca para procesar el gas de Vaca Muerta, ¿sí? Como se hacía en la provincia de Buenos Aires, que gobierna Kicillof, que para ellos es comunista, entre paréntesis, un comunista que acaba de arreglar con todos los bonistas a los que le debía la provincia la deuda que había tomado María Eugenia Vidal cuando fue gobernadora, acaba de cerrar el pago de esos bonos. Bueno, digo, ese gobernador, entonces, ¿qué dijo? No, la vamos a llevar a Río Negro. Cuando empezaron los idas y vueltas, la empresa, no recuerdo el nombre ahora, que es una empresa del sudeste asiático, petrolera, empezó con dudas. ¿Cómo terminó la historia? La empresa se retiró, no invirtió en la Argentina, y la Argentina compró 3 barcos para llevarse ese gas con un caño. Entonces, en lugar de construir una planta que iba a tener una fuerte inversión argentina, acero argentino, obreros argentinos, capital argentino, pequeña empresa argentina trabajando, ¿qué hizo? Compró 3 barcos a 3.000 millones de dólares de cada uno, y ahora se van a llevar el gas por un caño. ¿Cuánto trabajo genera la Argentina? Cero, porque los barcos se hacen en China encima, barcos chinos. Entonces, ¿cuánto va a generar trabajo en la Argentina? ¿Qué inversión va a haber en la Argentina? Cero. ¿Trabajadores de Argentina? Cero. ¿Pequeña empresa argentina? Cero. Esa es la percepción, la forma de ver la economía de este gobierno.
Bien. Tengo mensajes.
¿Queda claro? Sí. ¿Queda claro cómo piensan?
Sí. tengo mensajes. Marcelo González dice, lamentablemente es el cuento de nunca acabar. Como dice el dicho, todo el que pide préstamo se vuelve esclavo del prestamista. Ezequiel dice, buen día Rubén, dice, lógicamente, ahora se gana más en dólares. Lo que no se cuenta es la inflación de la moneda norteamericana, que fue descomunal. Por eso, a pesar de la baja de la inflación, no hay mejoras en el poder adquisitivo. Es real lo que dice Ezequiel,
Tal cual, pero además, sumado a eso que dice Ezequiel, sumale que al poner el dólar tan barato, la Argentina es uno de los países más caros del mundo en dólares. Entonces, no, vos podés ganar $1,000, y $1,000, o ponele, $1,500, que son 1.200 euros. En España vivís, en Argentina con $1,500 no vivís. Mi hija mayor vive en Barcelona. ¿Sabes cuánto paga de alquiler en un departamento en el centro de Barcelona? 800 euros. En el centro de Campana, por un departamento igual, te piden 1.000 o 900. Y gana lo mismo un empleado, tiene la misma capacidad de compra un empleado de Campana que un empleado en Barcelona. No, mi hija gana el doble de lo que gana un trabajador argentino. Entonces digo, ¿qué referencia es el dólar? Ninguna referencia. La referencia es qué comprás vos con el dinero que ganás. ¿Se entiende? Sí. O sea, hoy cualquier alquiler en un departamento de un dormitorio en nuestra ciudad vale 600, 700 mil pesos, un dormitorio, más las expensas. Si le sumas las expensas, está cerca del millón.
Uh-huh. Alberto, ¿o no? Pero indudablemente. Alberto, y el tema de la construcción, ¿en cuánto bajó?
Mira, quebraron miles de empresas de construcción. Se perdieron casi 30.000 puestos de trabajo de la construcción en estos 2 años. Uh-huh. Yo te doy mi caso. Yo arranqué en diciembre del 23, yo tenía 22 empleados de la construcción cuando asumió Milei. Hoy acabo de terminar, tengo 7. Uh-huh. Y no los podés sostener, lamentablemente, porque es un dolor terrible para uno, pero porque aparte no tenés trabajo, y porque aparte con los costos que ha generado con el dólar barato, trabajamos a pérdida. Nosotros hoy es más caro el costo que el valor de venta. Hoy, y aparte no hay obras. Entonces digo, es terrible, lamentable, uno lo dice sufriendo, porque uno que tiene un compromiso, yo no soy IRSA de Macri, ni soy IRSA de Weinstein, ni soy de Chin. Soy una pequeña empresa que conoces a tus empleados y les tenés respeto, una relación en la cual no querés que ese tipo se quede sin trabajo. Pero, lamentablemente no te quedan opciones.
Alberto, está todo muy muy difícil, pero vos sabés lo que me parece, que la gente está muy enojada. Y vos sabés que yo creo que no va a ir a votar muchísima, pero muchísima gente, amén de lo que viene pasando en otras provincias. Me parece que a nivel nacional la gente no va a ir a votar. Me parece que los gobernadores tampoco están ayudando a que la gente vaya a votar. Yo no sé si lo hacen porque tienen miedo que le voten en contra, porque no hay campaña fuerte para que la gente vaya a votar.
Mira, yo lo que creo son 2 cosas. Primero, una de las razones que la gente no vaya a votar es esta, es que la política, o sea, que el proceso de la democracia desde el 83 para acá, y que la política ha ido generando una saturación en la sociedad porque la sociedad no ve resultados, ¿sí? Bueno, eso es un gran paraguas de la situación. Pero creo que también hay otra situación más de corto plazo, que es que tuvo una esperanza con Milei, la está perdiendo. Entonces, no cree en lo anterior, porque ya llegó a Milei, votó a Milei porque no creía en lo anterior, o no creía en, no creía en el sistema, digo anterior, digo el sistema político argentino, digo el sistema de partidos de la Argentina. Milei fue alguien que dijo que el sistema de partidos de la Argentina, el PRO, el peronismo, el radicalismo, era la casta, y que él iba a trabajar en contra de la casta. Bueno, entonces este tipo votó a Milei. Y hoy Milei ve que es exactamente lo mismo que la casta que Milei atacaba, o peor. Entonces ese tipo está desilusionado y no va a ir a votar. Yo creo que fuertemente los grandes sectores que no van a votar son estos, porque claramente se vio en la elección de la provincia de Buenos Aires que quienes quieren castigar a Milei fueron a votar.
Bien. Mirá, cotización del dólar, que vos seguramente lo tenés, oficial 1465, 1515, el blue 1500, 1520. El tarjeta 1904, 1969. Digo, ¿por qué tantos dólares, no? Esto también hace que la gente o que los empresarios desconfíen.
Y bueno, pero este es el gobierno que decía que el gobierno anterior teníamos que había que unificar el tipo de cambio porque tenía un montón de dólares, y hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo, porque hasta un dólar soja te hicieron. También, como le criticaban el dólar soja de Massa, pero hicieron exactamente lo mismo. O sea, hay muchas mentiras del gobierno. No sé si vos escuchaste las declaraciones del que fue viceministro de Caputo los primeros dos meses de gobierno. Del tipo, que es un economista también reconocido, dice, yo me fui porque no entendí lo que querían hacer.
Exactamente. Sí, sí, sí. Lo escuché.
Me parece que, la verdad que me da miedo en qué manos estamos. O sea, porque si un economista, que aparte era de su conocimiento personal, un economista que es respetado, dice que se va del gobierno porque no entiende lo que quiere hacer el ministro de Economía y el presidente, y la verdad que a mí me da miedo. ¿En qué manos estamos? Entonces, la verdad que vinieron a ordenar, supuestamente, según ellos, la situación financiera, y cada vez es más incomprensible lo que hacen. Y ¿sabes qué? Yo te dije, hice ese paralelo entre la deuda y la droga. Le van a dar este préstamo y se lo van a fumar. Le van a dar este préstamo y esto le va a dar 6 meses más de ¿cómo es? De plazo, pero va a pasar lo mismo con esta política. ¿Por qué? Porque el dólar es ficticio. ¿Y por qué es ficticio? Porque ellos anclan la inflación con el dólar. Entonces, ¿cómo dicen? ¿Cómo mantenemos la inflación baja? Con un dólar muy bajo, así no se nos va a precios, y con una actividad económica nula, así la gente no tiene capacidad de compra. Esos son los que conducen la economía de la Argentina, los que dicen, los que plantean, los que están haciendo esto. Entonces, esto es una olla a presión que tarde o temprano explota. Los propios economistas de sus, digamos, ortodoxos, de su palo político-económico, digamos, como Kachanovsky, como Melconian, como Lacunza, dicen que esto es inviable. No lo dice Kicillof, no lo dice Cristina solamente, lo dicen los economistas que piensan como ellos. Entonces, la verdad es que, repito, me da miedo.
Bien. Se viene, yo creo que se viene una semana trágica.
Sí, no sé si trágica, pero pero peligrosa. Seguramente Estados Unidos nos dé ese préstamo, seguramente Estados Unidos nos saque de todo con ese préstamo, porque ¿por qué Estados Unidos, que acaba de hacerle un planteo a Ucrania en el cual se quiere quedar con sus tierras raras, con su petróleo, con un montón de cosas, no se va a quedar con la Argentina a cambio del dinero que aporta la Argentina? Que alguien me explique por qué con nosotros van a ser más buenos que con Ucrania.
Sí.
Entonces, vamos a tomar un préstamo que nos va a hipotecar por generaciones. Perfecto. ¿Y sabés cuánto va a durar ese préstamo, Rubén? 6 meses. Y en 6 meses, estos muchachos se lo van a fumar. Y dentro de 6 meses vamos a tener una nueva crisis financiera. Y acordate lo que te estoy diciendo. Y esto lo hacen para ver si ganan las elecciones y con eso toman un poquito de aire. O sea, son préstamos políticos. Así como le dieron a Macri un préstamo de 45 mil millones de dólares para que ganara una elección que perdió, se lo están dando ahora a Milei para que llegue a una elección que puede ganar o perder, pero que si no modifica la política económica no cambia nada, Rubén. ¿Qué cambia si mañana Milei aparece en el país que ganó, sacó el 35% y la oposición va a sacar el 60%? Porque si vos sacás el 35, pero bueno, pero repartido en dos o tres partidos. Entonces ganó por 5 puntos Milei. ¿Y qué cambia?
Nada.
¿Eso significa que el programa económico es virtuoso, es bueno?
No,
¿es beneficioso
no.
para la gente?
No.
No, ese es el problema que tenemos ahora. Yo quiero que Milei termine su mandato. Yo quiero que Milei cambie su economía, que Milei escuche el voto de la gente y que entienda que la sociedad necesita un programa de crecimiento industrial, de trabajo, de inversión, de desarrollo, no un programa financiero que solo lo único que hace es ver el valor del dólar, de los bonos y de la bolsa.
Sí, la empresa estatal malaya es Petronas, me están contando acá.
Esa, perdón, sí, me pido disculpas por ahí en el fragor, por eso dije Petrobras, que hice primero Petrobras de Brasil, Petronas de Malasia, exactamente.
Bien, pero tengo más mensajes.
¿Qué se puede hacer de la ida y vuelta de estos muchachos?
Bien, tengo más mensajes.
Y terminamos comprando tres barcos chinos para llevarla por un cañito.
Dice, solo para aclararlo, Rubén, dice, fuimos los primeros en denunciar y decir que este sistema económico estaba perdiendo, que no era un sistema nacionalista, que era especulación rentista. Así que no me digan que estoy a favor de este gobierno. Ni bien asumió, estuvimos en contra, de las políticas que tomó económicas. Solo para aclarar, es un hipotecario, la garantía es la casa, es un hipotecario, la garantía es la casa en un prendario, la garantía es el auto en un préstamo internacional, la garantía de la es la nación. Vamos a perder la nación si seguimos así. Esto es claro, porque por ahí lo habíamos interpretado mal. ¿Cuál es la hipoteca en la que es la casa, los autos y demás? Pero ahora sí, ¿lo entendiste? Sí.
No, sí, entiendo, pero a ver si no me equivoco, Pagliari es de la coalición cívica.
No, este Pagliari es no, él está con Guillermo Moreno.
Ah, perdón. Perdón,
entonces, no, porque
le pido disculpas a Pandiani. No, le pido disculpas a Pandiani. No, porque si eso me lo decía Pandiani, que está en la coalición cívica, le diría, le votaste todas las leyes para que haga esto, y le votaste la ley bases. Está bien, perdón, le pido al señor Pandiani, me confundí de Pandiani.
Bien. La diferencia con Ucrania...
Y es cierto lo que dice Pandiani. Moreno, con quien no coincido en muchas cosas, tiene una posición nacionalista, y lo viene diciendo desde que asumió el gobierno, es verdad, en un planteo que yo puedo tener algunas diferencias políticas, de política con Moreno, pero en términos económicos coincido.
Bien.
Sí, sí. No entendía, yo entendí que el tema de la hipoteca era como decir, bueno, mirá, cuando vos tomás un préstamo para hipotecario, ponés tu casa, el gobierno tiene que poner garantías. No, te pido disculpas, señor Pandiani.
Bien.
Cuando uno se equivoca, tiene que reconocerlo.
Bueno, Alberto, esperate, que no me quede, que no, acá hoy está. La diferencia con Ucrania, acá se quedan con todo sin tirar un tiro, dice. Bueno.
Sí, es verdad.
Alberto, querido.
Uno se ríe, pero es triste, Rubén. Sí. Está bueno lo que dice el chiste, está bueno, pero...
Mirá.
Nos reímos, pero esto es triste, no es simpático lo que está pasando.
Milei no va a cambiar, lamentablemente es muy soberbio. Y perdón, es la basura más grande que he conocido en mi existencia. Mi vieja me enseñó a no odiar, pero a este gobierno lo odio, me dice el Goira Cantor. Vos sabés que últimamente la gente se está destapando a decir un montón de cosas, y dice cosas más fuertes, pero yo no las leo porque a mí me parece que de un medio de comunicación a veces hay que cuidar el vocabulario, ¿no? No hay que entrar...
Sí, lo que pasa es... Mira, yo te voy a decir una cosa. En 2001 nosotros vivimos una crisis muy fuerte donde en Argentina se dijeron cosas muy fuertes y se hicieron cosas muy fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Hubo muertos. Y uno tiene que entender que cuando la gente sufre, por algún lado estalla. No es gratis. Yo tuve, ¿te acordás cuando tuve ese altercado con el concejal de La Libertad Avanza? Uh-huh. Bueno, que pedí disculpa. Pero cuando le dije, no fue una amenaza, cuando le dije no van a poder caminar por las calles, era esto, es que la gente, tampoco vos podés hacer sufrir a un pueblo, a una sociedad, de forma tal porque te pasan la factura. Yo siempre recuerdo una anécdota, y se lo dije a varios amigos de la política, a los que aprecio en lo personal, pero que han tomado el camino de apoyar alternativas que están vinculadas a mi ley, ¿no? Yo recuerdo, cuando fue el que se vayan todos en el 2001, un cacerolazo en la casa de Jorge Varela, por ejemplo, que era el intendente, ¿te acordás?
Sí.
¿Recordás eso?
Sí, que sí.
Bueno, y Varela no tenía nada que ver con De la Rúa, era opositora de La Rúa. Y era un intendente electo por casi el 50% de los votos. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando la gente se enoja, porque sufre, porque cuando el pueblo sufre y no tiene alternativa, vos pensás en el trabajador que se quedó sin trabajo y no tiene alternativa y tiene que llevar el pan a su casa, ¿cómo te vas a angustiar? ¿Cómo no vas a tener bronca? ¿Cómo no vas a salir a gritar y a protestar? Entonces, tenemos que entender el sufrimiento de la gente. Y a mí que no me vengan a decir, es cierto que es desparejo, es cierto que hay sectores que están más o menos bien, porque siempre estuvieron más o menos bien. Y es cierto que hay otros sectores que están en actividades como el petróleo, el gas, yo, que también zafan o pasan un momento igual o mejor que el que estaban antes. Pero la gran mayoría no está en esa situación. Entonces, si nosotros no somos solidarios, no somos empáticos con el sufrimiento de la gente, y no entendemos qué es lo que está pasando, les pasa esto, les pasa que no pueden andar por la calle porque los putean.
Exacto.
¿Entendés?
Alberto, gracias, como siempre, pero vamos a seguir charlando. Hoy estamos entonces en el momento tan complicado del gobierno nacional, que también que afecta a las economías regionales, tanto a nivel provincia y localidades, como Campana, por ejemplo, ¿no?
Pero vos pensás, en términos de economías regionales, que los productos que se producen en el interior del país están con un dólar que no vale nada. Uh-huh. Entonces no tienen rentabilidad. Si tuvieran un dólar más alto, tendrían mejores ingresos. Nosotros estamos en una zona industrial que está sufriendo mucho, Rubén. Se cierran empresas semanalmente en las zonas de Campana. Pero además, desde hace meses, hay despidos todos los días. Porque nosotros, a ver, vemos el tema de KTM, vemos el tema de las químicas en Zárate, vemos las reducciones en Toyota, vemos los bajos sueldos y las suspensiones en Techín, pero todos los días, por ejemplo, Action todos los días está echando gente, de a dos, de a tres, de a uno, de a dos, de a tres. Le pasa en todas las empresas esto. Esta zona está sufriendo mucho, los sueldos son bajos, entonces también el comercio sufre, porque al no tener ingresos el trabajador no consume. Entonces digo, tenemos que tener un poco de empatía con lo que le pasa a nuestro conciudadano, ¿no?
Sí, es... Mira, no sabe la cantidad de mensajes, pero no tengo más tiempo, pero la verdad que coincide la mayoría con todo lo que vos estás diciendo. Yo no doy abasto, el teléfono, la pantalla, pero esto es lo importante, que la gente participe, que vayamos desasnándonos, aunque pensemos distinto, que es lo mejor que nos puede pasar, ¿eh?
No, por supuesto, aparte que tomemos conciencia, a ver, yo... Rubén, vos sabés que yo soy un opinador ya a esta altura. Yo no estoy, políticamente no juego nada en lo personal, no juego nada, digamos, tampoco no soy, formo parte de un sector que juegue nada en términos políticos, digamos, de poder personal. Entonces, lo que digo lo digo desde mi convicción, no lo digo desde mi conveniencia. Y realmente digo lo que espero es que podamos tomar conciencia los argentinos, y yo no estoy diciendo está bien votar a tal o cual, que tomemos conciencia qué significan estos proyectos económicos, políticos, que nos traen los sectores de poder, que se expresaron en Macri y que se expresa ahora en Milei. Porque, a ver, te lo están poniendo en la cara, el mismo ministro de Economía que nos llevó al desastre con Macri es el de Milei, el mismo Caputo, Stusenegger, que fue también otro de los responsables del Banco Central con Macri, hoy de la desregulación. O sea, no es casualidad esto. Yo le pido a la gente que piense un poco y que se trate de dar cuenta de estas situaciones. Porque no es casualidad que estén los mismos, no es casualidad que cinco de los más, o sea, el presidente, el ministro de Economía, el viceministro de Economía, el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central, los cuatro eran empleados de JP Morgan. Uh-huh. Los cuatro.
Sí.
O sea, ¿qué es JP Morgan? JP Morgan es un grupo financiero que invierte en distintos países, entre ellos en Argentina. Bueno, JP Morgan invierte en Argentina y tiene a los que manejan la economía que eran empleados de ellos. Nada, no es raro, no es peligroso,
Sí, estamos, está complicada, pero muy complicada la situación. Pero bueno, Alberto querido, seguimos hablando en la semana próxima, seguramente, o por ahí antes, si la información lo requiere. Se cortó.